¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos a esta hora y lo hacemos como siempre poniendo nuestra primera calle positiva. La llegada del coronavirus a nuestra vida lo ha trastocado todo, que os voy a contar. Prácticamente pues todo el planeta se ha visto afectado y nuestras vidas han cambiado, pero hay algunas personas a las que el COVID ha perjudicado más que a otras. Hablo de las víctimas y por supuesto de sus familiares. Una de esas personas es Carlos Muniz, un hombre de California que contrajo la enfermedad la misma semana en la que se iba a casar. El 15 de julio ingresaba en un hospital y pocos días después su estado empeoraba de tal forma que tuvo que ser trasladado a la UCI. Su vida ha pendido de un hilo, pero afortunadamente hace unos días empezaba a mejorar y lo primero que pidió tras salir de cuidados intensivos fue poder casarse con su novia, que era lo que había dejado pendiente. Dado su caso, en el hospital han querido hacer una excepción y la semana pasada dejaban que los novios y un pequeño, reducidísimo grupo familiar celebraran la ceremonia en el mismo centro. De hecho, Carlos se ha casado estando en la cama, porque aún está tan débil que le es prácticamente imposible mantenerse de pie. Desde aquí les damos la enhorabuena a la feliz pareja. El coronavirus ha roto muchos sueños, ha roto muchos planes, pero nos alegra ver que otros solamente los ha aplazado. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE.
Estar informado. Y lo que toca ahora es dar los buenos días a los ponedores en este miércoles 19 de agosto del año 2020. Recibí un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que estamos haciendo posible este programa en verano. Ya lo sabemos, hay muchas personas que todavía se encuentran de vacaciones, pero claro, pues hay otras que, aunque sea agosto, están trabajando, como nos ocurre a nosotros, que nos toca seguir aquí al pie del cañón. Por eso vamos a continuar una madrugada más acompañándote, no solamente a los que tienen que trabajar, sino también a aquellos que se encuentran despiertos, pues porque les es imposible pegar ojo, o a los que se encuentran malitos. Para todos ellos, un besazo desde aquí, desde Poniendo las Calles. Hoy hemos preparado un programa cargado de historias. Por ejemplo, en esta primera hora vamos a hablarte de los feriantes y de cómo les está afectando el coronavirus. Y, por cierto, una pregunta, ¿te imaginas que un día te levantas de la siesta, por ejemplo, y está lloviendo chocolate? ¿Hay algo más maravilloso que el chocolate? Bueno, pues en Suiza ha ocurrido algo parecido a esto que te cuento. Esta es una de las noticias curiosas que hoy te vamos a contar, pero hay más cosas. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal? Pues como has dicho, no faltarán las noticias curiosas de hoy. También vamos a hablar sobre las quemaduras de la piel cuando tomamos el sol en verano. Sabremos cuáles son los mejores protectores solares y tampoco faltará buena música y los mensajes de los ponedores. Hoy les estamos preguntando cuál es su plato de comida favorito, el que según ellos tienen que estar en el top 50 sí o sí. Y solo vale elegir uno, así que la decisión es un poquito complicada. A ver qué nos cuentan.
Pues sí, también nos interesa saber la información del tiempo. Yo voy notando cada vez más calor, al menos aquí en Madrid. No sé cómo está la cosa, Óscar Martín. Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, hoy el cielo estará dividido, nuboso o cubierto en el tercio norte peninsular. Posibles precipitaciones en Galicia y en el Pirineo, que pueden extenderse con menor probabilidad de lluvia e intensidad al Cantábrico Occidental y al noroeste de Castilla y León. Cielo poco nuboso o despejado en el tercio sur peninsular y no se descartan lluvias en Baleares e intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias. Y como bien decías, pues las temperaturas máximas suben en la península, salvo en áreas del noreste y puntos del sur del litoral mediterráneo, donde tienden a bajar. Pocos cambios en los archipiélagos.
Perfecto, pues también les tenemos que decir a los ponedores de calles que tienen muchas vías de participación con el programa. Una de ellas es nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Somos un poco cotillas y queremos que nos llames para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Queremos que nos cuentes qué es lo que estás haciendo mientras nos escuchas. Si entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Miguel Ángel.
Hola, Miguel Ángel. ¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas?
Llevo paja. Paja para los animales.
Ajá. ¿Y desde qué hora estás ahí liado con la paja?
Desde las 3 que salí.
¿Desde las 3 de la mañana?
Sí.
Escúchame, ¿qué tipo de animales se comen esa paja?
Ovejas, caballos. novillos.
Bueno, hay unas profesiones a esta hora, Miguel Ángel, que yo alucino, ¿eh? La gente del campo también escucha la radio a esta hora mientras curra.
Claro.
Escúchame, ¿y la paja que llevas ahí en el camión, de dónde la has sacado?
De la provincia de Albacete.
¿Y que ha sido recogida esta misma noche?
No, nosotros en el verano dedicamos a amontonar y en el invierno la servimos, la bajamos.
Muy bien. Un abrazo, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Hasta ahora. ¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería varias.
¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir, a ver qué hay aquí
no.
dentro? Venga, no hay problema, dime la verdad.
No, en serio, no puedo.
Pero luego
además está precintado el...
Bueno, pero eso lo precintas tú tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras.
No, es un precinto que va numerado, eso no se puede romper, eso va cerrado y...
¿Y no puedes ponerle tú los números con un rotulador? No se puede, ¿no?
No, que va.
Si tú tomas un bocata en el camión y lo llenas todo de migas, no puedes abrir la caja, sacar el aspirador y luego volverla a meter, ¿no?
No. Pasa que no.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
¿Paras en Estepona también, claro?
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces, ¿alguna vez me has tenido que llevar, Ángel? Porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Pues ya sabes, nos tienes que llamar al 950-6006 si quieres ser como ellos y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes escribirnos a facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y en el teléfono de WhatsApp, solamente para notas de voz, 662-942-605. Si nos escuchas hasta ahora a las 4:13 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Todos tenemos un plato favorito español. Cuéntanos cuál es el tuyo. Enseguida te leemos y te escuchamos.
Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces. Si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde, yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? Voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer. Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra?
guitarra nueva. Llenita la nevera, eso es lo que queremos tener todos hoy, especialmente porque vamos a hablar de comida, así que nos vamos a poner los dientes largos. Según la CNN, que esto ha venido por esta noticia, la paella es el único plato español en el top 50 de mejores platos mundiales. Nosotros creemos que deberían entrar alguno que otro más. Si pudieras elegir solo un plato, ponedor, ¿cuál incluirías tú en el top 50 mundial? ¿Cuál es tu plato? Bueno, pues tenemos aquí opiniones para todos los gustos, porque Mar Gómez, por ejemplo, nos dice en Twitter que la tortilla de patata, siempre, que es la que no podría faltar. O Álvaro nos cuenta que una buena fabada. ¿Qué más nos cuentan, Zaida?
Pues mira, Fernando Carril Lema dice pulpo con cachelos. Marcelino Lara Salguero dice, hombre, las gachas manchegas con su tocino, su chorizo, sus cebolletas rojas y sus guindillas, pan del pueblo y vino, dice top ten ponedores. Felipe Jiménez dice que él es más de cocido madrileño. Omer Chamelero dice, qué dilema, ajuarriero o chipirones en su tinta. Uf, me quedo con ajuarriero. Saludos desde Berriozar. O Manuel Fernández Cuellar, lechazo castellano sin lugar a dudas. Pepe Prado Serrano dice que la berza jerezana. Y Lolo Muñoz dice, como en España no se come en ningún lugar del mundo, no digo yo que haya platos excelentes fuera, sobre todo comida japonesa y algo de francesa, pero repito, cualquier plato español en cualquier rincón del país es un bocado exquisito. O Pedro Serrano dice que un buen cochinillo asado, y nos manda una foto además, vea, con el cochinillo.
Para chuparse los dedos, ¿no?
Eso es, eso.
Sin habértelo comido ya es para chuparte los dedos. Pues sí, Santi Guerrero nos dice que el mar y montaña que hace él, que está riquísimo. Si es que, bueno, pues hay un montón de platos españoles que la verdad podrían entrar perfectamente en el top, no ya 50, en el top 10 tendrían que entrar por lo menos dos. Si es pues cierto sí. Que, claro, seamos sinceros, por ejemplo, de fuera, Zaida, yo siempre pienso en los espaguetis boloñesa de Italia. Sí, eso tiene que estar en el top ten. Italia, sí. Eso tiene que estar en el top ten. Eso lo tenemos claro, ¿no?
Sí.
O sea, eso
sí,
está
sí.
Claro. Y bueno, alguna que otra cosa más podríamos encontrar, pero el resto, el sushi japonés.
Sí.
Pero luego también. El resto entran tres o cuatro españoles ahí del tirón, sin despeinarnos mucho.
Vamos.
Bueno, en un momentito vamos a seguir leyendo y vamos a escuchar ya también algún mensaje que nos han dejado en WhatsApp, en el WhatsApp, en el 662-942-605, hablándonos de sus platos favoritos. Pero ahora tenemos que hablar de ferias. Las fiestas patronales este año han tenido que ser suspendidas. En varias zonas se han buscado alternativas para, aunque en cierta medida pues se pueda rendir homenaje al patrón de la localidad. A pesar de que es una época que nos llena de alegría, de diversión, este año echamos mucho de menos las atracciones, como por ejemplo los coches de choque o los juegos como el tiro a la diana o puestos de comida.
¿Y qué me dices, ponedor, del rico chocolate con churros después de la verbena según estás volviendo a casa? Muchas personas que nos hacen disfrutar en esa época de festejos viven durante el año gracias precisamente a esas fiestas patronales. Este año, a causa del coronavirus, en torno a 8.000 y 10.000 familias se han visto afectadas en Andalucía o en torno a unas 1.500 en Madrid.
En la tarde de COPE estaba Miguel Ángel. Él es miembro de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla. Miguel Ángel dejaba claro que es un sector que necesita ayuda urgente porque hay familias que llevan mucho tiempo sin ingresar ni un solo euro.
Nosotros somos uno de los gremios más castigados por esta pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros llevábamos ya 6 meses de invierno sin ingresar ni un céntimo en nuestra casa, nos hemos visto en el momento del estado de alarma, cuando ya estábamos a puntito de empezar la temporada, hemos tenido que hacer una gran inversión, que es la que hacemos cada año, ¿no? Para tener las atracciones reparadas y a punto, y haber pagado seguro, ITV de vehículos, etcétera. Y entonces nos ha cogido sin un duro en el bolsillo, porque supuestamente empezábamos ya en cuestión de días a empezar a generar nuestros ingresos, y nos encontramos en el estado de alarma, pues eso, con una inversión muy fuerte y sin un duro.
Y como bien sabrás, ponedor, si no hay dinero, no hay comida.
hay familias que verdaderamente lo ha cogido muy, muy, muy mal. Hay familias que no los había cogido ni incluso dado de alta en autónomo, porque nosotros, la mayoría de la familia, somos temporeros. Empezamos nuestra etapa en abril y la terminamos en septiembre, octubre. Entonces no se han podido coger ni siquiera el cese de actividad. Y efectivamente hay familias que están recurriendo ya a asistentes sociales, Cáritas, uh-huh, Cruz Roja, etcétera.
Miguel Ángel ve el futuro muy negro.
Pues la verdad que lo tenemos muy complicado. Lo tenemos muy complicado porque ya es como decimos, no es solamente, ya no es el generar dinero, ya es nosotros nos sentimos un poco desolados porque es nuestra vida, es nuestra forma de vida, es lo que nos han enseñado nuestros antepasados. Yo soy la tercera generación desde mis abuelos, ¿no? Y mis padres también están aquí y la verdad es que nos vemos que nos lo han quitado de un plumazo. Somos el único gremio que no ha podido empezar a funcionar. Buscando la vida, pues hay muchos compañeros porque se han tenido que dedicar a otro sector, ¿no? A buscar trabajo, junto de camionero, en la bañilería, donde van pudiendo sacar un sueldecito para poder por lo menos llevar un sustento a su casa. Y la verdad que nos encontramos en una situación muy lamentable porque, al igual que nosotros, los industriales feriantes, los empresarios, etcétera, también tenemos a los trabajadores que también tienen familia. Son gente especializada en lo nuestro, ¿no? En, por decirte algo, un operario que monta una montaña rusa, una noria, claro, gigante, un canguro. Son gente especializada en eso. Si estas personas tienen que llevar un sustento a su casa, se están yendo a otros sectores a buscar trabajo. ¿Qué problema nos encontramos? Que cuando empecemos el año, si Dios quiere, el 2021, estos empresarios no van a tener a su gente cualificada para montar esas atracciones. Tú no puedes ir al INEM a buscar un montador de montaña rusa, es que no lo vas a encontrar, ni de noria. Entonces, la verdad es que se nos están yendo los especialistas y también nos están surgiendo esos problemas.
Israel Alarcón también ha estado en la tarde de COPE. Él es asesor técnico de la Asociación Cultural Unión de Feriantes de la Comunidad de Madrid. Israel nunca se ha quedado de brazos cruzados y constantemente ha presentado alternativas.
Se han ido presentando además en todas las fases que ha habido desde que se declaró el estado de alarma. ¿Vale? Cuando estaba el estado de alarma, que las medidas, digamos, eran más restrictivas, se presentaron unos protocolos. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo presentamos, pero eso al final se tiene que plasmar en un documento oficial, aprobado por la autoridad competente.
Aunque insisten en que no ha habido buena respuesta por las autoridades.
Pues en nuestro caso lo que pasa es que las autoridades se van pasando la pelota unos a otros en el tema de competencias, ¿sabes? Hay algunos que están dispuestos a colaborar, pero al final siempre llega la frase de es que la competencia no es nuestra y hay una orden de, en nuestro caso, de la Comunidad de Madrid, que anula, o sea, que restringe totalmente nuestra actividad, que la prohíbe, ¿no? Pero hasta que llegas a hablar con la autoridad concreta que tiene esa competencia, pues, o sea, pasas un proceso de semana, hablando con un ayuntamiento, con otro ayuntamiento, con la Federación Madrileña de Municipios, con Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, hasta que llegamos a la Consejería de Sanidad, ¿sabes? Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con la Consejería de Sanidad, aquí de la Comunidad de Madrid, que es la que sacó la orden que aquí en Madrid limita la actividad, o sea, la restringe totalmente, artículo que las fiestas, verbenas y eventos populares están suspendidos, y entonces cuando hemos hablado con ayuntamientos, bueno, hay ayuntamientos que ni nos han recibido, directamente nos han contestado haciendo mención a ese artículo 39 de esa orden, diciendo que nuestra actividad está suspendida.
Según Miguel Ángel, es una situación que se repite en cada zona de España, aunque en Valencia parece que asoma el sol.
En Valencia los compañeros han podido montar la feria de julio en agosto. Están montando, como ha dicho el compañero Israel, con su protocolo, con su reducción de aforo, etcétera. Entonces, ahí es donde hemos visto, yo creo, un poquito un rayito de luz, ¿no? Porque por lo menos estos compañeros, gracias a ellos, vamos a poder demostrar que se puede hacer las medidas de seguridad y el protocolo, lo que... Ahora tenemos que intentar que los demás alcaldes, los demás municipios, pues sigan el mismo camino.
La pandemia ha afectado a muchos de los sectores, por no decir todos, y este desde luego ha sido uno de los más perjudicados. Como decían sus protagonistas, hay familias que ya llegan a un punto que no tienen ni para comer y que hace mucho tiempo que no ingresan dinero. La respuesta la tienen las autoridades, pero de momento no es vista con buenos ojos. Veremos cómo evoluciona todo. Entre tanto, nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:25 de la mañana. Seguimos hablando de comida a las 4:28 de la mañana. Estás poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Este es el primer despertador de la radio en España. Y como te digo, que hoy hablamos de platos, esos platos favoritos españoles nuestros. Carmen dice que ella es de Zaragoza y que, por supuesto, como no podía ser menos, ella vota por la borraja de Aragón, una verdura que se puede hacer con cualquier cosa. Zaida.
Juan Manuel Márquez Núñez dice, qué difícil hoy la cosa, las migas que hace mi padre o el arroz que cocina mi suegra. Besos de Juanma y Lola Vázquez, la pareja ponedora desde Sevilla. Monse Pérez García dice, Bea Zaida, yo sin dudarlo, la paella, soy ponedora. Juan Carlos Ramis Costa, a pesar de que el arroz en casi todos los formatos me encanta y siendo valenciano más aquí en Denia, tenemos la gamba roja y el pulpo a la brasa que todos tendrían que probar alguna vez. Un abrazo equipo y ponedores. Uh-huh. Manolo Martín Moya, desde Salinas, Asturias, la fideuá de marisco. O Silverio Segarra Martínez dice, bueno, como valenciano voto paella y añadiría además un buen cocido completo. Un saludo desde Valdeuxo, Castellón. O María Rosa Monsalvez Maraver dice, algo más español que el gazpacho fresquito para quitar el calor, no lo hay.
El gazpacho está muy bueno. John Carr dice que el cocido de garbanzos con todos sus sacramentos. Y también la sopita de pan en el caldo, Zaida.
Mira, Javier Ramírez Ruiz habla también de unos buenos callos con su chorizo, morcilla, su jamón a trocitos bien picantes. O Juan María Flores García dice los duelos y quebrantos. Ana María Ros González, buenos días, las migas con tropezones. O Juan Gomariz Bolarín dice hay tantos, pero el rabo de toro y los gazpachos manchegos, sin lugar a dudas.
Y es que hay cosas que solamente se comen en nuestro país, porque sí, es tú lo del rabo de toro, por ejemplo. Es que son cosas que solamente se pueden encontrar aquí. Hay uno, tengo aquí un ponedor, Gair Halt, creo que se llama, Gair Halt, en Twitter, que va a añadir un poquito de polémica al tema. Dice, vamos a ver, donde se pongan unos buenos michirones cartageneros, que se quite la paella. Con todo el respeto a los alicantinos, que por cierto son quienes hacen la mejor paella del mundo. Imagínate ahora mismo los valencianos cómo están y encima diciendo que los michirones cartageneros están mucho más ricos. Pues nada, aquí la gente luego que opine y que diga lo que considere. Zaida, a las 4:31 de la mañana tenemos que irnos ya con las noticias curiosas, que supongo el día ha venido cargadito, ¿no?
Pues sí, Bea, hoy estamos preguntando en las redes sociales por esa comida española que pondrían en el top 50 y estamos preguntando esto porque la paella de marisco en concreto ha entrado en las 50 mejores comidas del mundo según la CNN.
¡Qué rico!
Rico. Se ha quedado en el puesto número 47 y la CNN ha elegido esa que lleva camarones, langostas, mejillones y sepias con arroz blanco, diversas hierbas, aceite y sal.
Se me hace en la boca agua.
Luego le preguntamos agua, a Juan Andrés Ruber, que es el experto en paellas, que pues él sí, es el que nos dice si esta es la correcta o no.
Pero en esa lista no está solo la paella, ¿eh? También hay hamburguesa, pizza, incluso el ketchup o las palomitas de maíz. El puesto número uno se lo ha llevado el Mashaman Curry de Tailandia. Y es un plato que se elabora con pato, carne de vaca, pollo, tofu o cerdo.
Hijo, lleva de todo.
Pues sí, se prepara con leche de coco, cacahuetes tostados, patatas, hojas de laurel, semillas de cardamomo, canela, azúcar de palma, salsa de sésamo y de tamarindo, vamos. Te puedes imaginar, todo un manjar.
Sí, Bea, sí, tiene muy buena pinta. No lo hemos, yo por lo menos no lo he probado. Si hay algún ponedor que el Mashaman Curry sea una de las delicias que él sí que ha probado, pues que nos lo cuente, a ver si es verdad que es tan rico como para ser el primero del listado.
Bueno, Bea, y ya que hablamos de comida, nos quedamos en esta temática. Imagínate que vas paseando tranquilamente por la calle y empieza a llover chocolate.
¿De qué va todo esto? Pues yo fliparía un poco.
Bea,
tú sabes que a mí no me gusta me gusta ver llover, pero no me gusta mojarme. Hay gente que sí, pero a mí no me gusta.
A mí sí, yo será que soy del norte y estoy más que acostumbrada.
No me gusta. Yo soy de las de que como empiece
pero
a caer
cuatro...
Pero oye,
si te llueve chocolate...
Cuatro gotas. Y ya, si es chocolate, tú imagínate cómo va
la
perdido.
La boca la abre seguro.
Eso sí, eso sí.
Yo no porque no me gusta, pero vamos... Esto ocurrió en la ciudad suiza de Olten el pasado 17 de agosto. Resulta que en esta ciudad hay una fábrica de chocolates Lindt y como hubo un problema en la ventilación de una de las máquinas, pues Olten amaneció cubierta por una fina capa de chocolate.
Muero de amor.
Muero de amor, por favor, muero de amor. Tú la lo ves empresa... sucio, pero no está sucio en realidad, es chocolate. Es tú chocolate. Haces así con el dedo, lo chupas, está bueno.
Bueno, no sé yo hasta qué punto eso.
Estará riquísimo.
Yo entre que no me gusta ya, pero no sé. Si me das otra cosa, seguramente que sí. Bueno, la empresa aseguró que lo que había llovido eran pequeños trozos de granos de cacao triturado y además se ha ofrecido a pagar todos los costes de limpieza y ha asegurado que no había ningún peligro sanitario, que esto también es importante decirlo.
Al final Juan Luis Guerra llevaba razón con eso de quiero que llueva café, pues en este caso cacao.
Pues sí. Oye, Bea, que te llevas quejando del calor, yo creo que desde que llegaste de vacaciones.
Mira, estas semanas ya están siendo muy dignas, ¿eh? Aquí estamos llevándolo con dignidad. Sí. Hace calor, se puede ir a la piscina perfectamente, 33 graditos, 32, pero lo de las primeras dos semanas fue una broma pesada.
Pues sí, has tenido ahora sí un parón unos días, pero me parece a mí que esta tregua te va a durar más bien poco.
Vuelve.
¿Te quejabas de los 38, 39 grados que hacía hace unas semanas en Madrid? Bueno, pues te cuento que en Death Valley, en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, han alcanzado la temperatura más alta registrada en la Tierra.
Madre mía.
54,4 grados centígrados marcó el termómetro.
Tú imagínate que te pille allí sin agua.
Yo no sé, mira, yo me da un parraque.
Imagínate que vas a verlo de vacaciones, que dices, voy a conocer el Valle de la Muerte, que estoy aquí de vacas y voy a ver qué tal es esto. Y te pilla 54,4 grados.
Según llego, cojo el coche y doy vuelta, ya te lo digo. Bueno, es la temperatura más alta registrada hasta el momento. Fueron 54 grados centígrados en California en 2013 y se ha superado por unos 0,4 graditos, más o menos. Yo te digo ahora...
Medio Bea, grado, prácticamente.
Atrévete a quejarte del calor.
Bueno, yo cada uno se queja de lo suyo, que dicen. Sí. Y aquí oye, una nochecita. Oye, 54,4 grados centígrados en el Valle de la Muerte, seguramente que a la una de la tarde. Es que aquí hemos estado con 37 en la Puerta de Alcalá a las 11:30 de la noche, que ya está bien. Qué menuda broma. Estoy indignada.
Ya te veo ya. Bueno, y nos vamos ahora a un sitio que está muy cerquita de donde vivo yo, a Lugo, y te preguntarás qué ha pasado allí. Bueno, pues un hombre se puso a dormir en su vehículo con la cabeza apoyada en el cristal de la puerta del conductor, con el motor encendido en medio de la carretera.
¿Pero qué haces?
¿Y este qué hacía?
¿Pero qué haces?
Ahí,
pues sí.
Ahí parado.
El hombre, lo peor es que estaba obstaculizando el carril y al llegar la policía y proceder a hacerle la prueba de alcoholemia, duplicó la tasa máxima permitida, que
madre
se dice
mía, iba
pronto.
Cocido. A lo
pero
que se dice,
no
iba
fácil.
Cocido.
Esto de duplicar la tasa permitida no es nada fácil, ¿eh? Bueno, lo único bueno es que por lo menos se paró a dormir.
Bueno, estaba obstaculizando el tráfico, no estaba bien, pero es mejor eso a continuar la circulación, también te digo, claro.
Por lo menos se paró y no provocó ningún accidente ni nada que haya que lamentar.
Lo bueno es no beber si vas a coger el coche, eso ya es la releche. Pero hombre, ya que bebes, en vez de quedarte en mitad de la carretera, te echas un poquito en el arcén
a un ladito,
y te echas. Y eso se lo agradeceremos eternamente, todos los que vamos también en la carretera. O sea, pues que sin problema.
La multita debió de ser guapa, también te
lo digo. Sí, sobre todo porque es que aunque no te hayan pillado circulando bebido, pero tú estás cogiendo el coche borracho, con lo cual incluso le habrán retirado el carné.
Los puntitos y retirada de carné, no sé, pero puntos seguro que se lo han dejado ya al ras.
Pelado, ¿no?
Sí. Bueno, y nos vamos ahora a Italia. Tú sabes, Bea, que hay muchos jóvenes, más de los que nos gustaría, que se aprovechan de sus padres al terminar los estudios.
Hay algunos, pues otros no, pero hay algunos que sí.
Y tal como están las cosas, pues más todavía, porque claro, la cosa está bastante mal para encontrar un trabajo de lo que más o menos has estudiado.
Sí.
Y ojo, porque hay muchos jóvenes que se buscan la vida y trabajan de lo que sea mientras intentan encontrar de lo suyo.
También,
que
es que
también
hay de todo, tiene que haber de
eso
todo.
Eso es. Pero hay otros que con la excusita esta de que no hay trabajo, pues no hacen nada.
Los ninis, que lo llamaban. ¿Tú te acuerdas que una época aquí en España sobre todo se hablaba de ninis? Que por cierto, llevábamos unos años que había como descendido y ahora con el tema del coronavirus ha vuelto. Hay muchos chicos que han dejado de estudiar que tampoco trabajan porque ahora mismo encontrar trabajo es complicado y hemos vuelto otra vez a los ninis.
Aquí aprovechamiento para todo. Bueno, pues esto te digo, Bea, que se ha acabado oficialmente para los italianos. Y te cuento por
qué. ¿Y cómo van a acabar con esto? A ver,
te
¿cómo
cuento
lo van a conseguir?
Porque el Tribunal Supremo italiano ha dicho que los progenitores solo van a tener que correr con los gastos de sus hijos hasta que finalicen sus estudios.
Ajá.
A partir de ese momento, los hijos tienen que buscar un trabajo para ser autónomos.
Esto es pionero, porque hasta ahora había hijos que si con 30 años acreditaban que no tenían trabajo o que se estaban formando, todavía había problemas para que los pudieras echar de casa, que es algo que un padre nunca quiere hacer, pero hay veces que se ve obligado. O sea, que esto es esta sentencia es pionera.
Sí, y en Italia, ya te digo, se finí esta
se
situación.
Se acabó.
Los jueces tienen en cuenta que los contratos hoy en día son bastante precarios, pero lo que busca por encima de todo es que los jóvenes se independicen y no abusen de sus derechos para con los padres.
Eso es.
Me imagino que esto será también con la clara idea de que si tus padres pues ven que te buscas la vida, pero que aún así no te da con el salario que te paga la empresa en la que trabajas, pues al final te ayudarán y te echarán un cable como se hizo toda la vida. Pero vamos,
claro.
Que la cosa es que no se aprovechen ya de los padres a los 40 años.
Eso es. Pero, hombre, si el padre no le importa y no te dice nada, no hay problema. Pero si el padre te lleva a los tribunales, por ejemplo, lo tienes perdido. Muy bien. Es. Me parece pues ok. Vamos con la música.
A ver cuánto tarda en llegar aquí también.
Sí,
te digo.
Sí, sí.
Terminamos hoy escuchando a Miguel Bosé, porque tú sabes que hace unos días el cantante la lió un poquito parda. Decía que estaba en contra totalmente del uso de mascarillas y alentaba a todos sus fans, además, a no usarlas. De hecho, los animó a acudir a la manifestación antimascarillas que se hizo en Madrid. Bueno, pues Miguel Bosé ha sido cazado con mascarilla mientras hacía la compra. Algo que ha dejado a todos así un poquito flipando. No sabemos si es para evitar la multa o si ha cambiado de idea. De momento lo único que ha dicho a través de su cuenta de Twitter es que lo dejen vivir.
Bueno, llegados a este punto, yo lo que diría es que yo soy muy fan de Miguel Bosé.
Sí, sí, sí.
Pero es que Miguel Bosé no es científico, con lo cual yo soy fan de Miguel Bosé. Y si él dice que no quiere llevar mascarillas, pero yo las sigo llevando. No tiene nada que ver. Aquí el problema es la gente que hace caso a una persona que es un cantante. Si Miguel Bosé te habla de música, hazle caso, que algo sabe, y del mundo del espectáculo. Si Miguel Bosé te habla del coronavirus, pues oye, como si te hablo yo, ni caso, ni caso. Solamente a los expertos, que para eso estamos aquí, para hablar con ellos y transmitírselo a los ponedores de calles. Zaida, muchas gracias. Vamos a escuchar a Miguel Bosé, 4:41 de la mañana. Enseguida hablamos con un ponedor.
No dirás que no. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo y tú, tú y yo, sin misterio. Sin misterio.
Pues estamos escuchando a Miguel Bosé, que últimamente se le ha escuchado mucho, no cantando, sino hablando, y está la gente revolucionada con el asunto. Nosotros lo que sí que vamos a hacer ahora es hablar con un ponedor de calles que ha marcado el teléfono gratuito, el 950-6006. Le tenemos ya al otro lado de la línea, se llama Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Alejandro, ¿qué estás haciendo?
Ahora mismo conducir, mira, soy camionero.
¿Y con qué vas? ¿Qué llevas?
Un camión y transporto madera, llevo madera.
Madera. ¿Dónde te encuentras ahora mismo con el camión?
Ahora mismo llegando a Palencia.
¿Llegando a Palencia? ¿Es el destino?
No, voy a Segovia.
¿Y dónde vas a dejar la madera?
Hay en un aserradero en Segovia que lo cierran para hacer tablas de palés y luego pues vuelvo por otro viaje al monte.
¿Qué trabajas? ¿De lunes a viernes? ¿Todos los días? ¿Cómo estás organizado, Alejandro?
Sí, 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 de lunes a viernes, el fin de semana descanso.
Muy bien.
De lunes a viernes normalmente. Uh-huh. Sí.
¿Y siempre en este horario, siempre de noche?
Sí, bueno, de noche, suelo arrancar así de madrugada, a las 3:30, a las 4, pues hasta las 5, las 6 de la tarde, por ahí.
O 6 de la tarde. ¿Qué haces, muchas ida y vuelta o es que sales desde muy lejos?
Depende, depende. Si el viaje es corto, pues doy dos.
Claro.
Si los viajes son largos, pues uno. Depende, depende el destino.
Claro. Alejandro, ¿llevas mucho tiempo trabajando como transportista de madera?
Pues en esto de madera 7 años llevo.
Ajá. Bueno,
siete años.
¿Y cuándo nos descubriste?
Pues hará 4 años o por ahí ya que os escucho todas las noches.
Qué bien, que estabas haciendo zapping, ¿no? Algo en la radio.
Sí, como normalmente ya te digo que madrugo mucho, pues me daba el sueño y buscando un poco os escuché y ahí me he quedado hasta hoy.
Qué bien, estupendo. Y bueno, sí. estás contento con el trabajo, ¿no, Alejandro?
Sí, sí, por ahora sí, por ahora sí. A ver si acaba todo esto
claro.
De una vez ya, pero sí, el trabajo bien.
¿Durante el confinamiento tuviste que parar?
Hemos estado parados 15 días solo, porque este oficio de la silvicultura, como es esencial por el tema de la alimentación y
claro.
Eso, pues hemos parado poco, pero sí, 15 días tuvimos que parar, sí.
Muy bien. Alejandro, ¿tienes familia?
No, familia todavía no. Tengo novia, pero familia no.
Bueno, ¿y qué tal la novia? ¿Qué opina de estos madrugones?
Pues que la parece un poco mal. No la convence mucho.
Claro, es que si terminas a las 5, tú más o menos pasas poco tiempo en casa, ¿no? Porque luego te tienes que acostar.
Claro, en lo que voy, como un poco, me ducho, estoy un rato y nada, a las 8 así al sobre, que hay que dormir rápido, ¿sabes?
¿Ella en qué trabaja?
Ella es fisio, es fisioterapeuta.
Fisio. Ella vive como la gente normal, no como nosotros.
Eso es.
Bueno, se tienen que acostumbrar, es lo que pasa. A
nosotros ya, no nos queda otra.
A nosotros nos ocurre también a todos igual. Es lo que hay. Alejandro, ¿te has cogido ya unos días de vacaciones o no?
No, mira, la semana que viene me quedo de vacaciones ya, a ver si llega el viernes ya y a disfrutar un poco.
Estarás deseando, ¿qué es lo que vais a hacer?
Pues igual vamos una semanina a Galicia, a ver si veo a Zaida por ahí.
Ah, pues nada, en Aspontes está nuestra compañera.
Sí, aquí estoy.
A ver si la veo y se paga un pulpo o algo, sí.
Di que sí, con unas cañitas. Zaida, estírate un poco. Eso. Con Alejandro.
Que sí.
Pues Alejandro, disfruta mucho de esas vacaciones, seguro que muy merecidas. Y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Ahora hablas con mi compañero y te manda el diploma.
Vale, pues muchas gracias.
Un besazo enorme y gracias a ti por escucharnos. Venga, y por
beso,
haber llamado.
Buenas noches.
Hasta
gracias.
Luego, buenas noches. 4:46 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día. Y que el idilio perdure
Hoy en Poniendo las Calles estamos hablando de nuevo de comida, porque hablamos mucho, las cosas como son, y no nos importa reconocerlo. Mari Carmen, que ha dicho que ella está de acuerdo con la CNN, que ella sí tiene que incluir en el top 50 de las mejores comidas del mundo, metería a la paella valenciana. Eso sí, bien hecha, claro, no la de arroz con cosas, Taira.
Dice Charo Pizarro Herranz, que sepáis que hacéis las dos un pedazo de programa, ole por vosotras. Yo pondría la tortilla de patatas un manjar.
Qué rica, por Dios.
Pues sí.
Con cebolla. Y sin cebolla, con lo cebolla. Que haga falta.
Con choricito, con queso de cabra. Es que se le,
es que le pega todo.
Sí.
Qué bueno.
Mira, Vicky Corpas dice, qué difícil, un buen choto con ajillo preparado por Molero. O Ramón Ferri, pues, Cámara, todos los arroces, paella, arroz al horno, arroz tres delicias. Carlos González dice, sin dudarlo, un cocido gallego incluido, su sopa está muerta.
Hombre, eso lo dirás tú también. Claro, eso lo dirás tú también.
Sí.
Qué rico, la verdad. Oye, en el WhatsApp, en el 662-942-605, nos han dejado este mensaje.
Es de Alicante. Los que sois más de cocido madrileño que de paella, es porque no habéis probado el arroz alicantino preparado a la leña con su conejito, sus garbanzos, sus caracoles, su ramita de romero. Vamos, una locura. Un saludo y pasen buen día.
El arroz está buenísimo también, claro, evidentemente. El arroz alicantino, como ha dicho este ponedor, que es verdad que está muy bueno. Lo único que es que el cocido madrileño, pues es que hay algunos que nos hemos criado a sus pechos. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros tenemos que hablar ahora de otros asuntos, ¿vale? Pero sobre todo de la fotoprotección, pero en un ratito volvemos a leer más mensajes. Zaida, gracias. 4:51 de la mañana. Estamos poniendo las calles. Y como decía, una de las cosas que más nos gusta en verano durante las vacaciones es tumbarnos en la playa o en la piscina y torrarnos al sol, pero en muchas ocasiones no utilizamos toda la crema que nuestro cuerpo necesita y que tanto nos pide en silencio. Las quemaduras que el sol nos deja en nuestra piel no son ninguna tontería, de hecho, nos pueden pasar factura a largo plazo.
En España, a causa de la sobreexposición del sol, se diagnostican 6.000 casos de cáncer de piel. Aunque este tipo de cáncer es el tipo de tumor más frecuente, según Lorea Bataz. Bagagoitia, dermatóloga.
Te lo has puesto difícil, ¿eh?
Sí. Dermatóloga y cazabulos del Instituto #SaludSinBulos. En el 90% de los casos, este cáncer se podría evitar, siempre y cuando, está claro, controlásemos el tiempo que pasamos al sol.
Lorea ha pasado por los micrófonos de COPE y ha hablado sobre este grave asunto. La dermatóloga ha explicado cuáles son las diferencias de los dos rayos ultravioleta que causan melanomas, los rayos UVB y los rayos UVA.
Siempre se ha considerado más dañinos los ultravioleta B y ultravioleta A, pero actualmente sabemos que los dos dañan nuestra piel. El B va más directamente al núcleo de las células de la piel, genera daño en el ADN de las mismas. El ultravioleta A, de alguna manera, penetra más profundo y está como más implicado en daños indirectos de estrés oxidativo que hacen que las cosas vayan funcionando regular y, en último término, también generen ciertos daños en el ADN. Pero es como un mecanismo menos directo, pero igualmente dañino.
Pero entonces, si ambos son dañinos, ¿cómo hay que protegerse ante los rayos? Lorea tiene las pautas.
Evitar las horas más intensas, las horas medias centrales del día, protegernos con fotoprotectores, con las cremas de protección solar, pero no confiar exclusivamente en ellas, sino además valernos de sombrillas, estar a la sombra, utilizar determinadas prendas que tienen factor de protección, como camisetas, capas, y luego en las zonas expuestas donde apliquemos crema, reaplicarla cada 2 horas, reaplicarla si sudamos mucho, reaplicarla después del baño. No se trata de estar encerrados en casa, pero sí el tiempo que estemos expuestos, intentarlo hacerlo de la forma más saludable posible.
También hay que aplicarse la crema adecuadamente, porque al parecer lo hacemos de forma un poco imperfecta.
Que es mejor aplicarlo de antemano, antes de ir a la playa, antes de ir a la piscina, aplicarla bien por todo el cuerpo, por todas las zonas que van a estar expuestas, y después, cuando ya lleguemos allí, cada X tiempo, cada 2 horas o después de cada baño, reaplicar tranquilamente, pero sabiendo que una primera aplicación ha sido precisa y contundente.
Y yo me pregunto, ¿cuáles son los mejores protectores? ¿Cuáles son aquellos que tenemos que comprar?
Todo producto que indique que protege frente al sol es que lleva algún tipo de factor de protección, y eso indica que nos permite alargar el tiempo que estamos bajo el sol sin quemarnos, ¿no? Pero lo más lógico, a mi modo de ver, es utilizar siempre el máximo. El etiquetado está regulado en la Comunidad Europea y se establece que el etiquetado más alto que se puede indicar es FPS 50+. Esto indica que nos permite estar 50 veces más en el tiempo en el cual nos quemaríamos, como mínimo. Aunque todos protegen, pero si tenemos uno que es el óptimo, tiremos de eso.
Si eres de los que sigue las indicaciones médicas al pie de la letra, mucho cuidado, porque estar expuesto al sol durante una hora puede ser malísimo para tu salud.
Un dermatólogo no recomendará eso jamás. No, porque el sol va marcando nuestra piel con el paso de las horas de sol, con el paso de los años de sol. Y todo eso que marca se queda ahí registrado para el futuro. Vamos como acumulando papeletas para en el futuro desarrollar un cáncer de piel. Entonces, ¿se puede estar al sol? Sí. Con sensatez, medidas de protección, yo creo que es lo óptimo.
Pero no debemos cuidar solo nuestra piel, también la de los más pequeños.
Uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo del cáncer de piel que más miedo nos da, porque es el que suele tener consecuencias más graves, que es el melanoma, uno de los principales factores de riesgo son las quemaduras solares durante la infancia. Se han hecho estudios que demuestran que sí son factores de riesgo en sí. Entonces, siempre, en principio, cuidémonos nosotros, pero la piel de los más pequeños debemos tenerla, vamos, súper vigilada, porque esas quemaduras pueden pasar factura en el futuro.
Y no solo hay que ser precavidos en la playa o en la piscina, si estamos en la montaña también, e incluso en invierno. La dermatóloga Lore ha hablado también sobre el After Sun, esa crema a la que echamos mano cuando estamos expuestos al sol durante un periodo largo de tiempo e incluso cuando nos quemamos. Es buena si te quemas porque te alivia, pero claro, ten cuidado, no repara, el daño ya está hecho.
El After Sun alivia las molestias. Todos sabemos que una quemadura solar duele, escuece, arde, ¿no? El After Sun es un compuesto hidratante que tiene ciertos activos un poco refrescantes, calmantes, y ayudan a mejorar esas molestias, pero no va a revertir el daño que nos ha causado la quemadura solar.
¿Y cómo podemos saber si tras el verano hemos sufrido algún cambio en nuestra piel o en nuestros lunares? Pues hay que seguir la regla A, B, C, D y E.
Si vemos en alguno de nuestros lunares un cambio en la A de asimetría, es decir, un lunar redondito, empieza a tener una forma un poco irregular, consultemos. Si vemos cambios en los bordes que sean muy definidos y de repente se hagan más borrosos o cambien en alguna zona, consultemos. Si cambia el color, la C, importantísimo también consultar, sobre todo si un lunar, en vez de tener uno o dos tonos de marrón, tiene tres o cuatro marrones distintos, zonas rosas, zonas negras, consultemos por si acaso. La D corresponde a diámetro. Si varía el diámetro del lunar, si este crece, especialmente si llega más allá de los 6 milímetros, también consultemos. Y la última letra, la E, corresponde a evolución. Cualquier cambio en la evolución de un lunar que no existía, un lunar que ahora me pica, un lunar que me ha sangrado, siempre consultemos. Porque si realmente esto nos ha indicado algo malo, el comienzo de un melanoma, el momento de actuar es cuanto antes mejor, porque actuando temprano salvamos vidas.
Ya sabes, precaución ante todo, porque la exposición al sol puede tener consecuencias que no son ninguna tontería. Y siempre hay que intentar revisar nuestro propio cuerpo, sacarnos fotos, por ejemplo, de la espalda, y comparar o pedirle a algún familiar que nos revise los lunares y las manchas que tenemos. En definitiva, conocer nuestro cuerpo y, sobre todo, cuidarlo. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a esta hora. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, pues te vamos a pedir que te quedes, que no cambies el dial. En breve llegará nuestro motorman Alfonso García para contarnos todos los detalles sobre los carnets de conducir que hayan caducado durante el confinamiento y más cosas. Antes, Gonzalo Zavalla actualiza la información.